abanicos en el viento, hojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
Sumo un mensaje que no había visto en el Face, que es de Susana Fittipaldi, a quien también le agradezco y le mando un abrazo fuerte. Dice: apertura de lujo, gracias Chino. Bueno, gracias a vos, Susana. Anticipé ya que Nadia se iba a referir a una hermosa película de origen uruguayo, disponible en plataformas como Netflix en este momento. Y anticipé también el título, se trata de Whisky. Nadia, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo va? Buen día a todos. Sí, vamos a hablar de Whisky. Whisky, que es una película bellísima, que tiene unos cuantos años, es del 2004. Una película de Pablo Stoll y Juan Pablo Ravela, una dupla que ya había dirigido 25 Watts, otra película que súper recomiendo, que es una película muy, muy linda. Y esta peli, digamos, si uno atendiera a su sinopsis, por decirlo de alguna manera, que es, digamos, brevemente, es un hombre de unos alrededor de los 60 años, de una vida rutinaria, que de hecho es el dueño de una fábrica de medias, una vida como muy rutinaria y gris, recibe la visita de su hermano, que vive en Brasil, que bueno, es un poco más canchero, por decirlo de alguna manera. Recibe la visita de él y para recibirlo y porque decide decirle a la empleada más antigua de la fábrica, proponerle que se vaya a pasar por su mujer, como para, digamos, esta cosa que hay por ahí a veces entre hermanos, de cierta competencia de este tipo que viene con su familia armada y todo, que no vea que él está solo. Eso. Bueno, con este punto de partida, yo pensaba hoy, ¿no? Podemos tener muchas películas, un montón, de hecho debe haber otras, ¿no?
Sí.
En cine mainstream probablemente, digamos, cine yankee o no necesariamente yankee, podría ser una comedia argentina tranquilamente, serían las desavenencias del tipo que está tratando de ocultar que la mujer no es su mujer y no sé qué, y digamos, eso.
Sí.
Esta es una película uruguaya. Y
sí,
esa es la diferencia.
Ya tiene algo ahí que te iba a intercalar,
sí,
en tu apreciación, sí, que quizá acá, como en cualquier gran obra de arte, ¿no? Lo decía Abelardo Castillo muy claramente alguna vez, el asunto interesante, la amiga de la cuestión, está más que en el qué, en el cómo.
Totalmente, eso iba a decir. Que, digamos, más allá de la fábula y de la fábula de inicio, que ya te digo, puede dar muchos resultados, esta es una película uruguaya. Y el cine uruguayo, para quien no lo conoce, conózcalo, porque es maravilloso, tiene una cadencia muy particular, que se puede ver en muchas películas, y esta es una fiel representante del cine uruguayo, porque, digamos, la fábula está contada de un modo donde no está puesto el acento, esto que vos decías, en el qué, sino en el cómo y en el quiénes son los personajes, ¿no? No es lo mismo cualquier señor, sino este señor.
Sí.
Y los personajes están contados con acciones, con pequeñas manías, con pequeñas cositas que hacen que tampoco son completamente sobresalientes, digamos. Es todo como en un tono gris, ¿no? Que combina muchísimo con los escenarios, con el escenario de una fábrica de medias donde las medias son todas iguales, este señor que se ha pasado años fabricando medias del mismo color, se encuentra con su hermano que viene de Brasil con medias de importación, digamos, que son,
sí,
de distintos colores,
sí,
¿no?
Sí.
Se intercambian medias.
Bueno, sí, hay sutiles pinceladas de humor en la película, ¿no?
Totalmente.
Muy sutiles, muy buen puestitas, pero que la enriquecen.
Pero totalmente, esta película tiene un sentido del humor súper profundo, que hace que los personajes, digo, eso, estén definidos por acciones. El personaje principal está todo el tiempo peleado con cosas materiales. Un tipo que no hay nada que lo sorprenda, digamos, nada lo sorprende. Sí, sí. Y siga como su contracara, pero ¿qué es eso? Es su contracara y uno, cuando uno dice contracara, no, a no esperar el desparpajo de contracara, sino es un tipo humano, ¿no? Pero que es distinto, que es su hermano, ¿no?
Sí,
y bueno,
sí.
Y esta mujer que está en el medio, entre ese par de medias que son ellos, yo no podía dejar de ver un par de medias, ¿no? Entre ellos dos, y ella en el medio, ¿no? Esa mujer que ha sido toda su vida empleada también de esa fábrica y de la que no sabemos nada, nada de nada sobre su vida. Y eso también me parece súper interesante, porque las personas que están plenamente definidas por acciones, es como sincrónica, es como un corte sincrónico la peli, te cuenta esto de este momento de esos personajes. En el caso de los dos hermanos, sí, sabemos que había una madre que falleció, que estuvo a cargo del más grande, que el más joven que está en Brasil no se hizo cargo, bueno, todo eso lo sabemos. Pero de ella no sabemos nada, sabemos nada más que es una mujer que todos los días hace lo mismo, todos los días de su vida hace lo mismo, porque con verla en un par de días ya sabemos que todos los días hace lo mismo, sí, que es la encargada de esa fábrica, que le prepara el té al jefe, y que de repente su vida, su rutina se ve alterada por esto, por una invitación de su jefe a cumplir un rol que ella claramente no ha cumplido.
Claro.
Y bueno, y se dan de vacaciones a Piriápolis, y ella dice todo el tiempo una palabra, dice todo el tiempo preciosa o precioso, cosa que a mí me da una ternura infinita. Bueno, sí. Esa es Mirella Pascual.
Un personaje, Nadia, que sí. No sé si coincidís, pero el personaje que compone Mirella,
sí.
Sutilmente, porque acá todo es sutil y eso es lo interesante, sí, de la película, sí. Insinúa, como vos decís, en algunas acciones, que es una mujer que alguna vez tuvo sueños o que podría llegar a querer, aún ya habiendo llegado a cierta edad, no es una mujer, sí, vieja, es una mujer grande simplemente, sí, a querer otra vida, ¿no? En contraposición al empleador de ella,
sí,
que es un hombre absolutamente conservador, que como vos decís, nada lo sorprende, y que en definitiva, o en el fondo, es alguien con mucho miedo, ¿no? Porque la película, totalmente, me parece que habla del miedo, pero en ese marco, en ese contexto, esta mujer que compone Mirella hace cosas durante la película, muy pequeños gestos y a la vez muy profundos, como también dijiste vos, que insinúan que esa mujer ha soñado, ha tenido sueños.
Sí, y la hacen una mujer sencilla, digamos, pero no simple, no sé. De,
sí,
repente, digamos, un personaje que parece que no te va a sorprender con nada, que es este personaje de ella, de repente descubrís que habla fluidamente de atrás para adelante. Digo, son esas cosas, sí, que decís, todos somos particulares.
Sí, esa rara habilidad que solo puede estar en una película uruguaya.
Sí.
¿No? La mujer lee de atrás para adelante al toque. Vos le decís, tengo que ir a comprar, sí, pan, sí, sí, y al toque te lo dice de atrás para adelante. Una habilidad extrañísima que solo puede caber en una película uruguaya, me parece.
Pero que también me parece que está hablando de esto, de que los personajes y nosotros, que todos sentimos en algún momento que tenemos una vida completamente predecible, tenemos algún rasgo distintivo. Esta mujer habla de atrás para adelante y eso la hace única, ¿no? Nosotros que vemos la peli sabemos y nos enamoramos de ella y sabemos que hay un montón de cosas que la hacen única, pero es muy probable que un personaje así, con esa vida rutinaria, se autoperciba como una persona aburrida. De hecho, ella dice, cuando yo estaba aburrida, él hablaba atrás para adelante cuando era chica, y ahí surgió esto y habla muy fluido, hasta que se aburrió bastante, digamos, sí, para, sí, ejercitarlo tanto.
Sí, acá el elenco no está integrado por figuras consagradas, digamos, pero sí hay unas apariciones muy interesantes de Anna Katz y de Daniel Hendler, ¿no? Que en ese, claro, momento tal vez no eran tan conocidos en el 2004, pero que también tiene su gracia verlo desde hoy, a esos dos personajes que uno después vio tanto como realizadores, como actor y actriz, en esa película, en esos papeles.
Sí, Bueno, Henry es uruguayo y hay como una línea también ahí, como un guiño, digamos, sí. Ellos dos están ahí, son pareja en la vida real y ya eran pareja en ese momento, y hacen un matrimonio argentino que para mí es muy interesante, porque en los pasajes donde están ellos cambia el ritmo, ¿no? Esta cosa muy distinta que tiene cuando vos escuchás hablar, no sé, a un uruguayo y un porteño, que parecen lo mismo, pero no lo son.
Sí, sí.
¿No? Es como... ellos son porteños en la ficción y ya el ritmo cambia, es otro ritmo, ¿no? Ay, pero viste la alianza, ay, pero eso no sé qué, como creo que deben hablar más en las escenas que tienen, deben hablar más ellos que de lo que hablan los demás en toda la película.
Sí.
Que tienen otra cadencia, ni hablar que otras edades también, y sí, es bueno. Esto te iba a decir, estos dos directores. La película anterior, el protagonista es Daniel Hendler. Y Alfonso Torque, que también aparece en la peli, y que son, bueno, Alfonso Torque es más conocido después de no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, la peli esa de donde estaban La noche de los 100 años, no, bueno, no me acuerdo, pero no importa. 25 watts. Y después hay un montón de películas uruguayas que se pueden ver. Hay otra que se llama Lely, que también está en Netflix, que es mucho más reciente, que es que también está Mireya Pascual. Y si uno quiere entrar en el cine uruguayo, la verdad es que es un cine que es súper interesante y está hecho me gusta como llamarlo así, de fenomenológico. Es como pasan cosas, ¿no? Es como, pero nadie está operando el relato al modo, digamos, más del cine tradicional para que vos entiendas algo. Pasan cosas, digo, es un señor que está insistiendo para agarrar una cámara de fotos en una de esas maquinitas donde se agarran peluches, corte, dos escenas más tarde, el señor tiene la cámara en la mano, listo, ¿no? La verdad es que no pasa nada, ¿no? Es como el relato se forma de sucesos. Y eso me parece muy rico, muy
bien,
rico.
Bien, bien. Recomendamos entonces a Voz en Cuello la película Whisky, disponible en Netflix, también como una puerta de ingreso al cine uruguayo en el caso de que no hayas visto nunca una peli uruguaya. Nadia, gracias.
Bueno, gracias a ustedes, y bueno, nada, estos dos directores, una última cosita, uno de ellos falleció en 2006, entonces no siguieron trabajando juntos, que venían, digo, 25 watts, es una peli que también hicieron juntos, y bueno, y a partir de ahí se puede seguir una linda línea, igualmente con Daniel Hendler como director, que tiene cosas súper interesantes y recontra conseguibles.
Sí, la película que querías recordar recién es La noche de 12 años, creo.
Otra
película muy interesante.
Sí.
Gracias,
sí,
Nadia. Hasta dentro de 15 días.
Nos vemos. Adiós.
Nadia Marchione y Cine Capricho hablándonos de Whisky, una delicada y bella película uruguaya.